Y dos nuevos invitados. En este caso vamos a hablar un poco sobre Lino en YouTube. Mejor dicho, ya me dirás si os gustan que os digan Linotuber, que es una palabra que creo que hasta hace poco no existía. Pero bueno, vamos a empezar con los invitados. Por un lado tenemos a Carlet, que tiene un canal de YouTube que se llama De Windows a Lino. Buenas, Carlet.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Un saludo y muchas gracias por invitarme.
¿Qué opina de la palabra Linotuber?
Bien, no me desagrada. Si es la forma que nos quieren considerar, pues nos dirigimos a la gente a través de la plataforma YouTube y el contenido que hacemos es GNU Linux y software libre en general. Creo que sería una forma correcta de clasificarnos. Vale, le doy un poco más.
Y por otro lado tenemos a Jaime, que tiene el canal de YouTube de Aprendo Linux. Tengo que decir una cosa, Jaime.
Sí, sí.
Me llevé una sorpresa gigantesca cuando vi que tu canal era Aprendo Linux, porque yo tengo un proyecto que es Aprendiendo Linux, que lo utilizo en un montón de cosas. Entonces, cuando yo... Sí, sí, sí. De hecho, mi newsletter se llama Aprendiendo Linux. Tengo un canal de Telegram de pago que se llama Aprendiendo Aprende Linux o Aprendiendo Linux. Voy cambiando. Entonces, cuando digo, coño, Aprendo Linux, me suena. Digo, mira, ya sé que no lo puedo coger en el canal de YouTube.
A lo mejor yo me tuve que poner Aprende Linux porque estaba cogido Aprende Linux. La verdad es que no me acuerdo ahora.
No, yo no puse, no todavía no he encontrado, o sea, que en YouTube no todavía 24H24L, no había puesto, pero que mi otros proyectos sí tienen la palabra de Aprendo y la siguiente es Linux, pasa que voy modificando. Bueno, ¿y tú qué opinas de la palabra de Linuxtuber? Esa palabra tan moderna que ahora...
Pues la verdad es que hasta ahora no la había escuchado, pero vamos, me parece lo que hay... No había escuchado la de Linuxtuber, tampoco, ya te digo que... Para mí el tema de hacer los vídeos en YouTube ha sido relativamente nuevo. Yo tenía mi canal desde hace ya unos años, pero es verdad que tampoco subía mucho contenido. Subía contenido muy esporádicamente. Se puede ver a lo mejor en el historial mío de que tenía, yo qué sé, 5, 6, 7 vídeos en los últimos 2 años. Y en los últimos 4, 5 meses, 6 meses es cuando he hecho los 50 restantes vídeos. Entonces... Tampoco es que estuviese muy familiarizado con todo el tema este de YouTube, pero me parece correcto porque ahora mismo en todas las plataformas se utiliza este tipo de nomenclaturas, en redes sociales y tal, como dice Carles, y es que es la forma correcta, yo creo que sería de llamarnos, porque es hacer vídeos de Linux en YouTube, o sea, Linuxtuber, perfecto.
Y también para diferenciarnos, que eso siempre viene bien.
Exacto.
En todos los aspectos. Por eso una palabra que te...
Hacemos comunidad, que se dice ahora.
Ah, bueno. Y aparte que es para diferenciarte, o sea, porque al final en YouTube hay una amalgama de temática y si te pone una palabra para identificarte, pues siempre, siempre está mejor. Pero bueno, vamos a empezar. Esto va a ser una charla bastante informal y lo que me interesa de vosotros es... conocer un poco qué opináis sobre la difusión de Linux en YouTube, etcétera. Pero antes me gustaría hacer una pregunta a cada uno de vosotros, que sería, va a empezar a seguir contigo, Jaime. ¿Por qué escogiste YouTube? O sea, con la cantidad de redes que hay, que ahora tienes Telegram, que tienes Mastodon, tienes redes libres, ¿por qué YouTube?
A ver, es verdad que yo creo que me he congelado, ¿puede ser? No. ¿Está bien?
Me he visto un momento
congelado, vale. Yo realmente tengo mi canal de... O sea, mi canal principal, mi red social principal era Instagram. Yo tengo Instagram a lo mejor desde 2020, 2019, por ahí, que fue cuando empecé a subir contenido pues más en tipo carruseles de tips de Linux y tal. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que no era muy constante, por decirlo así. Entonces, tenía... altibajos, tenía de repente, subía 200 seguidores, luego perdía 100, luego volvía, hacía algún post que era más interesante, subía 300, luego lo dejaba a lo mejor un par de semanas y bajaba otros 50. Bueno, era como muy subida-bajada. No sé si alguna vez os habéis metido en temas de Instagram. Instagram para mí es una de las plataformas más complicadas de subir seguidores, sobre todo si no es de gente que sale haciendo bailes o enseñando chicha. Entonces... cuando son temas de contenido un poco más serio, a no ser que sean cosas muy específicas de un tema que sea un nicho muy interesante, muy certero, hablar de cosas así un poco genéricas de Linux es verdad que para mí creo que es complicado. Entonces, bueno, aparte de eso, bueno, el tema de mi proyecto de Aprendo Linux surgió también porque vi un poco la necesidad de que había mucha gente, sobre todo yo que me muevo en temas de informática y tal, gente que salía de las carreras de informática y tenía un hándicap muy grande con el tema de Linux. Me parecía que era como cerrarse muchas puertas teniendo la posibilidad en la propia universidad e incluso en módulos o en cursos y tal, que pudieran tener como una habilidad extra que no, que parece que la estaban desperdiciando, la estaban desechando por salir solamente a programar. Era como, salgo yo a programar y a trabajar, a programar, a programar, a programar. Es como, joder, pero es que estás cerrándote un montón de posibilidades de ciberseguridad, de administración de sistemas, de también de programación, pero más a lo mejor a nivel más backend y tal. Y me parece como que se perdía mucha gente en ese sentido. Entonces, mi intención era acercarme un poco a esa gente que salía de la carrera, veía que a lo mejor entraba en un rebaño muy grande y podía destacar un poquito más sobre el resto. Entonces, a partir de ahí, entonces, también creé una página web y creé, pues, la verdad es que solo tengo un curso gratuito en el que la gente se puede registrar, hace el curso y es muy básico. Es un curso básico solamente para que se familiaricen con el tema de Linux. Luego, mi idea era seguir haciendo cursos, pero es verdad que al final eso, con temas de familia y temas de trabajo, a mí se me va el tiempo. Quise hacer un curso más y se me fue de las manos el tema de cómo ofrecerlo, cómo ofertarlo, tal, yo eso no sé hacerlo. Y para mí, creo que la forma más correcta de ahora mismo de enseñar el tema de Linux es a través de YouTube. Entonces empecé un poco eso, a tocar algunos temas de YouTube, o sea, de canales, perdona, de temas de Linux en YouTube. Y por suerte también el tema de las redes sociales me ha abierto las puertas a una serie de amistades que creo que me han ayudado en muchos aspectos. Y una de esas amistades pues es un experto en YouTube. Él ya tiene un canal bastante, bastante grande de YouTube y además también hacía mentorías de YouTube. Un poco me dijo, ah, pues yo si quieres te hago una mentoría y te ayudo a que tu canal crezca un poco. Y la verdad es que en, no sé, 1 hora y media, 2 horas que estuvimos charlando, me dio muchísimos tips, muchísimas como recursos para poder mejorar. Y siguiendo un poco sus indicaciones, es lo que he ido haciendo. He intentado seguir subiendo vídeos muy constantemente. Y la verdad es que creo que la comunidad de YouTube es la más agradecida en el sentido de que es más participativa. Habla más en
Se ha
lo.
caído.
¿Se me ha
Jaime.
ido? ¿Hola?
Hola, Jaime.
¿No, no me
Hola,
oís?
hola, hola, hola. Hola.
Parece que se había caído un momento.
¿Ah, sí?
Sí.
Vale, perdona, gracias. A lo mejor me estoy enrollando demasiado, lo siento, sí.
No, 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 no.
Entonces, pues siguiendo un poco las indicaciones y viendo un poco los temas que creo que son más interesantes de Linux y todo lo que está un poco más al día, pues me vino bien. Y luego, además, también tengo que decirlo, que os estaba comentando antes de entrar en directo a Carles, que gracias a él y gracias a Juanjo también, que me comentaron vídeos míos en sus canales, pero eso también me ha dado como un plus de seguidores, que la verdad es que lo agradezco muchísimo porque ese tipo de cosas, a partir de eso también, en mis noticias semanales, yo intento meter siempre 1 o 2 canales de recomendación de esos canales para que la gente también los siga porque me parece lo mejor que puede hacer una persona también que está dando este tipo de contenido es ofrecer información sobre otras personas que también lo dan y que se esfuerzan en dar ese contenido. Y ya no me
Bueno,
enrollo
vamos a ir. No, vamos a empezar un poquito con él. Una cosa que quiero, porque bueno, esto va a ser una charla, con lo cual yo voy a preguntar, pero también me voy a enrollar. Y una
más.
cosa que quería saber también de vuestra opinión sobre una teoría que tengo yo. Yo soy mucho de teoría, la mayoría no son falsas, o sea, no acierto ninguna, pero bueno, estadísticamente de vez en cuando acierto una. Y una cosa que quería decir es que yo tengo una teoría y que me estoy dando cuenta, y ahora me diréis vosotros si es verdad o no, que el mayor canal de difusión que estoy viendo de Linux es YouTube. O sea, es curioso porque tenemos Mastodon, tenemos los Peertube, creo que se llama el protocolo. Yo es que siempre lo confundo con el Fediverse. Peertube, tenemos Mastodon, tenemos otra serie de redes libres, tenemos Twitter, tenemos Telegram. Pero yo personalmente me estoy dando cuenta que donde más se está difundiendo Linux es en YouTube, que es curioso porque YouTube es una plataforma cerrada. Y hace poco hice, bueno, antes de este 24H, el anterior fue dos charlas de 24H y 24L sobre LATAM, sobre lo que hice fue invité a gente de la comunidad de Linux LATAM y pasaron pues algunos más o menos conocidos de allí. Y todos, menos uno, todos tenían canal de YouTube. O sea, eran conocidos por su canal de YouTube. Así que te pregunto, Carles, ¿tú crees que realmente el futuro es básicamente Linux va a ser YouTube? Porque en Twitch, por ejemplo, casi no hay nada, creo que no hay nada de Linux. Y en otras redes, comparados con YouTube, es nada. O sea, ¿crees que al final será YouTube solamente?
Creo que es el lugar y creo que es la red más adecuada para hacer difusión de lo que es GNU Linux. Evidentemente, hay que intentar meterse en todas las otras, pero la que mejor permite hacer difusión de lo que sea conocimiento y no sea ya temática más zafia es YouTube. Y veo que es normal que en YouTube se esté creciendo. Lo que es el Fediverso son lugares que no conoce la gente de a pie. Tú le hablas de Mastodon, le hablas del Fediverso, de Peertube, y la gente de a pie no lo conoce. Conoce YouTube y conoce Twitch. Y ahí es donde está la gente, al igual que conoce TikTok y al igual que conoce Instagram. Sí, los que nos dedicamos a esto, pues por nuestro conocimiento, sí, conocemos este tipo de redes, pero no son las más conocidas. Y YouTube en vídeo es el rey, siempre lo ha sido y lo va a ser. Y lo que es al igual que, por ejemplo, en lo que es en directo, Twitch le gana por goleada a YouTube, aunque se pueden hacer muy buenos directos. Y creo que es donde está la gente. Y yo siempre he dicho que hay que ir donde está la gente. Porque si empezamos a darle la vuelta donde estamos nosotros, es lo que estamos comentando hace un momento en cerrado, que no estamos llegando. Solo estamos llegando a los que ya conocemos el sistema operativo. Y hay que ir a los lugares donde está la gente y decir eso. Señoras, señores, esto existe y es muy interesante y tiene unos beneficios que no tienen los otros servicios privados.
¿Y qué opinas, Jaime? Una cosa, tírase otra pregunta a ti, Jaime.
Sí.
Además, claro. La acaba de decir Carles y quiero retomar este tema. Porque lo que yo veo mucho en YouTube es directo. Y lo que ha dicho Carles es que la plataforma de los directos realmente no es YouTube, es Twitch. Sí. De hecho, curiosamente, el tema de la programación, ha habido un trasvase de gente que empezó en la programación YouTube y hacía directos y se han pasado a Twitch. Y en Twitch sí hay mucha programación. Uh-huh. ¿Tú crees que el futuro puede ser, sobre todo porque yo lo que veo son muchos directos? O sea, Carles tiene un directo. Tú creo que sí haces vídeo, Jaime. Pero, por ejemplo, Boro hace directo. Yo Fernández hace directo. O sea, que se ve que está... que ya no es el típico vídeo de te explico una herramienta, que yo cada vez veo, y sobre todo los que tienen más difusión, son los directos. ¿Tú crees que habrá un trasvase también a Twitch? O sea, ¿o Twitch es otro tipo de perfil de usuario?
Yo creo que va a haber... Es que me parece que va a haber gente que utilice más Twitch y gente que utilice más YouTube, y es que no me parece tampoco que sea incompatible. Yo no creo que vaya a volcarse hacia una plataforma o la otra. Va a haber muchísima gente que utilice YouTube. Creo que YouTube es la plataforma donde más vídeos se suben casi al minuto en el mundo y tal. Y en Twitch, la gente que quiere el contenido en el momento... A ver, es verdad que también Twitch tiene los vídeos, pero creo que los vídeos de Twitch, si no me equivoco, porque tampoco sigo mucho el tema de Twitch, me parece que los vídeos duran un tiempo, ¿no? Me parece que duran X días o no sé si un día o algo así. No sé, corregirme si me equivoco, que no estoy seguro de eso.
En Twitch creo que es 15 días.
15 días, ¿ves? 15
días creo, si no me equivoco.
Claro,
sí. Pero puedes subirlo. Lo que hace la gente es resubirlo. O sea, para lo que hace...
¿Al mismo Twitch o a YouTube o a otras redes?
No. Al mismo Twitch tú puedes resubirlo. Pasa que tienes...
Claro, varias veces.
No sé si tienes varias veces o creo que si lo resubes ya por segunda vez te lo deja permanente. No lo recuerdo, no. Pero yo sé que escucho algunos... Yo sí escucho bastante stream de Twitch y yo sé que algunos los resuben a los 15 días, pero que lo normal es que a lo mejor lo resuben, pero después no se mantiene. Lo que sí hacen es tener un canal de directo en YouTube. Eso sí lo he visto muchas veces. O sea, pero no es porque hagan directo, sino que los directos de Twitch lo pasan a YouTube, que en YouTube no se borra, evidentemente. ¿Y por qué no y no están pasando los Linuxtubers a Twitch? Es que eso todavía, porque yo salvo
Es
Yero
que
Fernández, que sí sé que hacen, de vez en cuando, muy de vez en cuando, hace algún directo de Twitch,
de Twitch.
no veo,
A ver,
gente de Linux.
yo lo que pienso, en mi opinión, que tampoco puedo hablar por parte de todo el mundo, yo lo que sí que pienso es que la gente que suele buscar contenido de Linux quiere buscar un tema concreto en cualquier momento. A lo mejor es un tema de una aplicación, de una instalación, de un tal, y a lo mejor eso puede ser. Incluso Ubuntu 22.04, tengo un vídeo de Ubuntu Server 22.04 y lo subí hace 4 o 5 meses y me sigue viniendo muchísima gente semanalmente a verlo. Entonces, es gente que busca contenido específico para verlo en cualquier momento. En cambio, en Twitch, o lo ves en ese momento o en esos días posteriores. O es que es muy complicado, yo creo, llegar a contenido en Twitch que te interese realmente. A no ser que lo que quieras es ver a una persona, cómo habla una persona, qué te cuenta en una charla o lo que sea. Pero para mí, creo que son como cosas diferentes. A ver, bueno, es verdad lo que comentáis, los directos y tal. Yo tampoco he participado mucho en directos y los directos que he hecho han sido más tipo webinar en el momento para explicar algún desarrollo de alguna cosa, lo que sea, alguna instalación, pero no he hecho un directo tipo una conversación, una charla, podcast o. Hoy va, se nos ha ido Carles. Ah, no. Ahí está de nuevo. Entonces ya te digo que tampoco puedo opinar en ese sentido de por qué la gente se vuelca o no se vuelca a Twitch.
De todas formas, claro, son cosas diferentes. Esto, lo que pasa es que yo siempre he pensado que los directos es para hacer comunidad. O sea, los vídeos de YouTube, yo personalmente, y ahora me lo decís vosotros, si es así, yo veo que en YouTube son para ver vídeos. O sea, veo un vídeo de X, tú lo tienes, pues lo veo. Pero después no significa que a lo mejor aunque me suscriba, porque a mí eso me ha pasado muchas veces, yo estoy suscrito a canales que solo he visto un vídeo y no he vuelto a ver más vídeos porque a lo mejor no me interesaba. Pero los directos ya sea de YouTube o de Twitch, es para hacer comunidad. O sea, cuando tú le gusta a una persona, sabes que el siguiente directo va a ir, y si lo enganchas por ahí, a lo mejor puede engancharlo para que vea más tus vídeos. ¿Tú opinas eso así, Carle, o tienes otra opinión totalmente diferente?
Yo tengo canal en Twitch, lo que pasa es que lo he utilizado muy poquito. Y en Twitch es mucho más difícil de crecer que, por ejemplo, en YouTube, sobre todo si haces temática Linux. Twitch, el contenido que tiene, está claro que está muy marcado. Videojuego, ocio y entretenimiento. Sobre todo entretenimiento ante
Pero
todo.
hay mucha programación, ¿eh? Eso sí te lo digo yo. Hay
Sí,
mucha,
sí.
mucha programación.
Yo, por ejemplo, hace también contenido, pero yo he participado en algún directo de Twitch en el canal de Yoyo y se habla más de temas más generalistas, aunque se puede tocar también, por ejemplo, Linux, pero no es yo creo que no es la plataforma más adecuada. En cambio, en YouTube, por ejemplo, yo he hecho directos y últimamente no hago tantos. Mi compañero Juanjo también hace muchos directos y él tiene una media de seguidores de 50, 60 cada día. Al igual que le ha pasado a Boro también, que tiene muchísima gente y se permite más la interactuación. Y ahí sí que logras hacer más comunidad. También hay veces que sí, la verdad es que las charlas algunas veces se van un poquitín más de lo que es la temática. Pero es que son, creo que, dos plataformas completamente diferentes. Aunque es verdad que YouTube ha cambiado mucho, por ejemplo, desde cuando yo empecé, hace casi 10, así que hace 10 años, en mi otro canal, que sí que se premiaba más el contenido, pues, más elaborado, más de difusión, más de contenido, podríamos decir, educativo. Y ahora también YouTube, pues, se ha ido un poquitín más a lo que es contenido más de entretenimiento y, podríamos decir, más zafio. Se me premia mucho ahora el corto, el short, el vídeo que dura un minuto o menos, y sobre todo se premia el vídeo que hace, pues, tema de entretenimiento, la tontería de turno. También tenemos que tener en cuenta una cosa, que la gente cada vez presta menos tiempo atención. Hay que intentar ser más breve. Y el formato short es el que está ganando. Por ejemplo, en lo que es en TikTok, es el formato que está predominando y es lo que busca la gente a día de hoy. Meterte en esa plataforma aún es más complicado. Yo he estado estos días intentando en TikTok y sí, te sigue alguien, pero es muy difícil porque ahí se busca lo que se busca. ¿Y el vídeo en YouTube? Sí, el vídeo en YouTube se consulta mucho. Ojo, si YouTube te recomienda, porque si no te recomienda estás perdido. Hay veces que es un poquitín también suerte que otra cosa.
Pero perdona, Carlos, pero tú no haces búsqueda en YouTube, porque yo, por ejemplo, algunos comandos o algunas herramientas que quería aprender o quiero consultar en Delino, lo he buscado en YouTube. O
Sí,
sea, yo hago muchas búsquedas en YouTube. O sea, las recomendaciones me interesan, pero yo hago muchas búsquedas de comandos, porque claro, como otro decir, tutoriales en YouTube hay de todos los comandos y de todas las herramientas de Linux, prácticamente. Y yo hago muchas búsquedas, muchas.
yo las recomendaciones no las sigo, porque lo que me recomienda YouTube prácticamente no me importa nada, a no ser de que el algoritmo o la IA haya aprendido ya más o menos mis gustos y me recomiende algo en concreto. Yo sí, yo he aprendido a manejarme en Linux gracias a YouTube. Así ha sido mi escuela. YouTube ha sido mi escuela para manejarme en Linux.
Pero otra cosa que quería comentar, porque hace poco tuve una charla con una persona que sobre todo estaba en Fediverse, en el servidor bueno, en Peer2, pero en Fediverse, en el servidor. Y me estuvo comentando que él no utilizaba YouTube porque era una plataforma cerrada, porque era de Google, bla, bla, bla. Bueno, lo típico que digamos. Y yo comenté una cosa. Aparte de que en Fediverse hay poco usuario, hay una cosa que Fediverse no tiene y una cosa que quiero saber vuestra opinión y es la monetización. Porque
No existe.
aunque ya hay poca, pero es mayor que cero. Entonces, ¿para vosotros esa monetización influye algo para estar en YouTube o simplemente es simplemente como canal de difusión?
Yo, por ejemplo, sí que ayuda. A ver, por ejemplo, te puedes mejorar tu equipo, porque no es lo mismo emitir con el audio de la cámara que teniendo ya un micrófono un poco más decente o una cámara que no sea la que tenga el portátil y ya das una imagen mejor. Puedes tener un equipo un poquitín mejor y además estás dando un contenido que la gente no está pagando, a no ser que tú tengas una membresía. Y quieras o no, pues siempre va bien tener un dinerito. Y eso solo lo hace, de momento que yo sepa, YouTube y Twitch. En Twitch creo que es aún más difícil que en YouTube, si no me equivoco.
No, en Twitch, o sea, por lo menos yo lo estoy mirando en Twitch, de hecho, esto aquí David Vaquero podría hablar. En Twitch lo que pasa es que tienes que de primera echar una serie de horas, te obligan a estar una serie de horas mensuales o semanales, y después no sé si tienes un mínimo de horas para que te tengas, digamos, la opción a monetizar. Yo creo
Depende
que
de las
Twitch
metas.
es un poquito más fácil en Twitch, un poquito. Lo que pasa es que es lo que tú has dicho, crecer es muy jodido en Twitch. Pero sí es verdad que tiene más facilidades el usuario para ap hacer aportaciones, porque ya no es solo que el Amazon Prime, que el Amazon Prime hay que, bueno, es que eso ayuda muchísimo. O sea, Twitch
Claro.
existe porque existe el Amazon Prime y la
Claro.
suscripción, aunque cada vez lo están poniendo más complicado. Pero tiene los bits, tiene diferentes membresías y creo que es un poquito más fácil. Voy contigo, Jaime, porque tú hace
Sí.
poco has pasado de 1.000, de los famosos 1.000
Sí.
de YouTube. O sea, que tú has activado la monetización o eso
No.
es automático o eso tienes que... Es que
No,
no sé
no,
cómo va.
tienes que tener varias condiciones. Tienes que tener más de 1.000 suscriptores y luego tienes que tener más de 4.000 horas de visualizaciones de vídeos en el último año. Y yo todavía no las tengo. Tengo 3.000 y pico, 3.400, 3.500 o así. Pero es verdad que yo tampoco, como os he comentado antes, es que tampoco llevo en YouTube muchísimo tiempo haciendo vídeos muy constantemente. A lo mejor llevo los últimos 4 o 5 meses haciendo más vídeos a la semana o 2 a la semana. Entonces, claro, supongo que ese momento llegaré, pero tampoco te sé decir. O sea, yo lo hago un poco también por exponer contenido, explicar temas que creo que me parecen interesantes para la gente y
un poco también hacer un poco mi marca personal, exponerla, darme un poquito de autoridad, que la gente me conozca y poder, mira, pues esto me ha servido también para conoceros a vosotros, o sea, que conocer gente nueva, gente maravillosa, que seguramente podamos compartir un montón de ideas parecidas y que vamos, que todo lo que pueda ser aportar conocimiento, aportar información a gente que lo pueda necesitar, lo pueda buscar, a mí es que me parece estupendo.
Vamos a dar un saltito más grande, un poco más polémico. Vamos a hablar de la comunidad de Lino.
De acuerdo.
Y tengo otra teoría. Mi teoría es, yo llevo muchos años en Lino, llevo desde finales del 90, y mi teoría es que la comunidad de Lino no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Sigue teniendo las mismas ventajas y las mismas desventajas. ¿Opináis lo mismo, Jaime? ¿Que estás diciendo ya que no?
Yo creo que no, porque es verdad que antes, como estabais comentando antes, la comunidad de Linux era muchísimo más cerrada. Había mucha menos gente que accediese a temas de Linux. Y esa comunidad, yo sí que estoy viendo, sobre todo en los últimos años, que está creciendo bastante. Está creciendo, gracias a Dios, con gente que se está pasando de sistemas de sobremesa, de Windows o Mac, a Linux. Yo creo que además esa comunidad, como no sé si, bueno, con el tema este del Windows 11 y todo lo que quieren obligar a poner y tal, creo que va, y además creo que se acaba ahora la seguridad, todos los parches de seguridad y tal de Windows 10, las actualizaciones de seguridad van a acabar en septiembre, octubre o algo así. Entonces, mucha gente va a tener que cambiarse a Windows 11, mucha gente no va a tener equipos suficientes para cambiarse a Windows 11 y mucha gente va a tener que saltar o si quieren estar en un sistema desactualizado que puede ser más vulnerable, pueden quedarse, o saltar a Linux, que mucha gente va a saltar. Entonces, lo que veo que la comunidad de Linux está creciendo con gente, no ya como antes, que era gente muy experta y que yo lo sé todo y además voy a dejar mal a los demás, que eso sí que ha habido mucho durante muchos años, sino que hay mucha gente que se está interesando en temas de Linux. Y yo, sobre todo, lo que estoy viendo, porque también del principio de el canal de la cuenta de Instagram, los comentarios que me dejaba muchas veces, a veces eran para decir, esto está mal, yo no haría esto, yo esto no lo hago, tal, a gente que agradece el contenido, que agradece la información, que le encanta, que te dice, sigue con esto, yo utilizo esto y como que te da ideas para hacer nuevo contenido, como que aportan, les gusta ser partícipes de incluso del canal, de la comunidad. Y una cosa que sí que me parece muy buena, que también ha hecho YouTube, es el tema de la comunidad, que no sé si mucha gente la utiliza, pero el tema de la comunidad, poner encuestas, poner información, poner cosas de vez en cuando, yo veo que la gente contesta mucho más en YouTube que en Instagram, por ejemplo. En Instagram me cuesta mucho más llegar a una interacción con gente que las encuestas de YouTube que pongo en la comunidad. De repente me salen 100, 200 gente personas que han contestado las encuestas, cuando en Instagram a lo mejor son 30, 40 y tengo 3.000 seguidores en la cuenta de Instagram. Entonces, ya te digo que me parece una comunidad cada vez más sana y más con ganas de aprender cosas nuevas y a mí me parece genial, vamos.
¿En tu caso, Carles?
A ver, yo realmente no llevo tanto aquí como a lo mejor podría ser Jaime o en tu caso, o David. Llevo desde 2021, pero lo que estoy viendo yo es que realmente yo no veo que haya una sola comunidad. Hay muchas comunidades. Hay una gran comunidad latinoamericana y dentro de la gran comunidad latinoamericana hay subcategorías. Hay gente que es maravillosa y hay gente que es muy, muy tóxica, que lo que busca es confrontación. De hecho, hay canales que consiguen vivir de esto, cosa que aquí yo no lo consigo. Y Jaime, no sé si llegará en el momento, ojalá lo consiga. Y sí que he visto que se llega a hacer un contenido que busca más lo que es el jaleo que lo que es el contenido en sí. En lo que es en plataformas como Instagram, ya te digo, o por ejemplo TikTok o Twitch, no he conseguido entrar tanto. Y me he centrado más en lo que es YouTube, que creo que es donde más se concentra el contenido de nicho. Y he tenido, pues, mucha gente. He tenido gente maravillosa, me han invitado incluso a sitios y me han recomendado gente muy buena. Y también he tenido bastantes conflictos, pero bueno, creo que es como todo, al fin y al cabo. Pero no creo que sea solo una comunidad. Y de hecho, no solo existe la comunidad, por ejemplo, de YouTube. También hay como una comunidad muy de lo que es el blog, muy de otra vez de YouTube. Y creo que es algo muy disperso. Pero creo que estamos llegando a más que nunca. Y de hecho, el sistema operativo, por lo que he visto, ahora está creciendo más que nunca. Y ahora una cosa que ha comentado Jaime, que ahí sí que discrepo. A ver, yo soy técnico informático y la gente realmente le da igual tener un Windows activado o desactivado y que tenga una licencia o no. De hecho, lo que es tenerlo pirata siempre ha sido algo que ha estado a la orden del día. Cuando se termine lo que es la vigencia de Windows 10, pues mucha gente lo seguirá teniendo desactivado o sin actualizaciones porque la gente desconoce que son actualizaciones, incluso para qué valen. Alguna gente se instalará el Windows 11 y el Windows 11, aunque no se permita, existen trampitas para poder instalarlo en equipos viejos. Yo, de hecho, lo he visto instalado en ordenadores muy antiguos y funcionando. Entonces, no sé si esa sería la forma de que Linux se impulsase más o no. Parece ser que está llegando a crecer gracias a lo que es la Steam Deck, esta plataforma de juegos y esta consola que ha tenido tanto éxito. Y parece ser que por ahí está empezando a enganchar a alguna gente, pero creo que aún estamos lejos en ese aspecto. Y creo que el cambio de Windows 10 a Windows 11 no va a ser, por desgracia, ese revulsivo tan fuerte.
En mi
Bueno, yo,
opinión,
yo.
bueno,
Ah,
sigue, sigue,
perdón,
perdona,
sigue,
José.
sigue. No, no, no,
No,
no,
no,
acaba, acaba.
yo solo
No, no,
quería
ahora
formatizar,
habla.
formatizar. Solo quería comentar que no creo que el trasvase vaya a ser del 30% o el 40%. Obviamente, la comunidad de Linux, el tema del uso de Linux en mi opinión, va a crecer, pero más por, como tú comentas, Carles, hay gente que sabe hacer esa instalación, yo también la sé hacer, la instalación de Windows 11 sin las condiciones que necesitas. Yo la he hecho en un cloud y todo, que con una máquina virtual que para nada cumplía las condiciones que tenías. Pero creo que tienes que hacer algunas trampillas que no todo el mundo va a saber hacerlas. A lo mejor llega un momento en el que directamente te ofrecen una ISO, una imagen que te puedas descargar y puedas instalar sin esas obligaciones. Seguramente lleguemos a eso.
Creo que sí.
Pero, claro, pero yo creo que mucha gente es muy cómoda. Yo me descargo esto y si no funciona, busco una alternativa. ¿Y qué alternativa hay que funcione? Pues la alternativa más sencilla creo que es Linux.
Ojo, ojo, aún hay mucha gente queriendo seguir utilizando Windows 7 y Windows XP, ojo, que aún no ha asumido lo que es el cambio a Windows 10. Y yo he visto ordenadores y he recibido ordenadores que dices, ¿cómo puede ser que tengas un Windows 7? Y dice, es que no me funciona no sé cuánto, no sé menos. Digo, hombre, si esto
Normal.
hace más de 10 años que está desactualizado. Y digo, ¿qué hago? Pues instalarte una versión que funcione. Yo pienso que, ojalá, posiblemente sí que pueda arrastrar a alguien. Nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos la oportunidad de hacer que eso sea así, porque si dependemos de la gente, por ejemplo, las instituciones, lo llevamos claro, no se va a hacer nada. Y los que estamos aquí somos los que podemos hacer que sea eso así.
Bueno, de las instituciones no se puede saber, porque mira, en Alemania hace poco han
Sí.
cambiado un montón de
Eso también es
sistemas,
muy
no sé si a
interesante.
Linux o a OpenOffice
OpenOffice,
o
LibreOffice, sí.
LibreOffice, vamos, que en un momento dado te puede sorprender y pueden decir, pues no se gasta más en licencias de tal y pasamos todo. O sea, que bueno, eso todo puede
Eso
pasar,
es
todo
algo
puede
muy
pasar.
interesante, quedaría para otro directo bien largo.
Yo
Es
quería
que.
comentar una cosa porque creo que no me he explicado bien. Cuando he dicho que la comunidad de Linux no ha cambiado, no he dicho que haya cambiado ni a mejor ni a peor. O sea, cuando digo que no ha cambiado es porque todo lo que me estás describiendo yo lo viví a finales de los 90 también con la comunidad. Es verdad que era más pequeña, pero era una comunidad que había, como dice Carles, muchas comunidades más pequeñas. Estaba la comunidad de Debian, de Slackware, no había tampoco tantas distribuciones, pero yo, y también porque también se ayudaba mucho. Lo que pasa es que se ayudaba mucho a un perfil, claro, era, yo, por ejemplo, lo conocí en la universidad. Entonces, allí en la universidad el perfil era diferente, pero a los que venían, que no tenían ni idea, como yo, de Linux, se ayudaba un montón. Yo me acuerdo de una lista de correos que se llamaba LLinux, que había como 2.000 personas, y allí tú hacías preguntas y lo mismo te podía responder, que de hecho estaba un profesor mío de la carrera, estaba allí en esa... Entonces, se ayudaba. El problema es que veo lo mismo una y otra vez. O sea, me explico, y esto lo hemos hablado antes fuera de la grabación. Primero, no se ha abierto a perfiles diferentes de usuarios que no sea el usuario de las libertades de Linux, el usuario de que le gusta cacharrear, el usuario, o sea, a un usuario de que le gusta la ofimática, Linux nunca se lo va a instalar. O sea, salvo que tenga el hijo, el cuñado o el vecino que le esté dando la matraca de instálate Linux. Por sí mismo no se instala el Linux, ese tipo de perfil. Pero por sí mismo, ese tipo de perfil sí se compra un Mac.
Ya.
Porque, perdona, Carles, porque hay una cosa que yo me da envidia al usuario de Mac. Lo saben vender muy bien su sistema.
Sí.
En cambio, el usuario de Linux no saben vender bien su sistema. O sea, le cuentan todas las ventajas que hay, pero son ventajas filosóficas muchas veces, no son ventajas prácticas. Viene el usuario de Mac y dice, mira, este es mi Mac, lo abre, pum, 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 ¡oh! Y le sale toda la primera. Y en cambio el usuario de Linux no coge su portátil y dice, mira, este es mi usuario, este. Y lo primero que hace es le abre una terminal o le enseña un escritorio Tiling, o, y claro, se queda, yo quiero utilizar solo ofimática.
Claro.
Y me da mucho coraje porque no sabemos vender Linux. Y yo me he encontrado muchas veces en una reunión, en un bar o algo, una persona que se quería comprar un ordenador y al lado mío había un usuario de Mac y, bueno, y saltó, ah, pues cómprate un Mac, que un Mac hace esto, 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 esto. Y yo callado y me quedé callado. Y después se compró un Mac esa persona. Porque ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué te instala? ¿Linux? No, bueno, están las distribuciones de Linux, pero ¿qué distribución? Linux Mint o Fedora o yo qué sé, no sé cuánto. Y después cuando te instales la distribución de Linux tienes que escoger el escritorio, que si KDE Plasma, que si Xenon, que si... A la madre. Esa gente no quiere. Lo único que le puedo decir, le podría haber dicho, mira, te compro un Linux. Ya está.
Sí.
El tema...
Pero... Sigue, Carles.
Perdón. El tema es el siguiente. Ahora tenemos un problema con Windows. Windows hace muchos años, pues era un sistema muy pesado que sí que daba problemas y le costaba mucho moverse. Hoy en día, gracias al crecimiento de la potencia bruta, perdón, de procesadores y gracias a la salida de los SSD, todo esto ha cambiado. Windows ya no es ese sistema operativo que necesitas y que da problemas y que no era estable. Windows 10 es un sistema operativo estable que funciona bien y que puede funcionar en un equipo sin unas características excesivamente muy altas para que funcione de una forma decente. Entonces te viene la típica persona de a pie y le dices, pues mira, ¿podéis probar el Linux por esto? Dice, ¿para qué? Si esto ya me va bien, ¿para qué quiero cambiar? No me hace falta, lo que tengo yo me es suficiente. Y ese es un problema muy gordo. Le dices, es que es un sistema más seguro, les da exactamente igual. Dices, es que no sé cuántos. Les dices las libertades y dices, ¿eso qué me estás diciendo? Yo no quiero hacer eso, yo quiero enchufarlo. Y el tema es ese. El problema que, yo lo dije, tengo un vídeo sobre ello, el Linux no es un producto comercial. Es una... No quiero llamarlo ONG porque creo que no es la forma más adecuada, pero es algo que se ofrece de una forma, pues, voluntaria. Creo que el utilizar el término gratis lo está haciendo ir peor, porque mucha gente asocia gratis a que es peor que Windows y la gente no está puesta. Por ejemplo, vosotros salís a la calle y las primeras 50, 100 personas que os encontráis por allí, le preguntáis, ¿qué es un sistema operativo? ¿Y qué es el software? Y mucha gente, la gran mayoría, no tiene ni idea de lo que es ni le interesa saberlo. Simplemente quiere llegar a su casa, enchufar el ordenador y que le funcione y hacer las funciones que necesita. Punto. Le da igual si es Windows, si es Mac o si es Linux.
Pero una cosa, Carles, es que aquí el fallo que yo veo es cuando... Porque yo lo que creo que el fallo que tenemos es que tenemos que comportarnos como el usuario de Mac. Que es, yo, ¿tú quieres saber lo que es Linux? Mira, este es mi portátil. Lo abro y te lo enseño. Y te enseño, mira, este es mi portátil que lleva 10 años. No hace falta que te compre un portátil. puedes reutilizar un portátil y lo abres y le enseñas, pero claro, le enseñas lo que es un sistema operativo a hacer tareas. No le abres la terminal y te pones a hacer comandos. Eso habrá gente. Habrá gente que le interese, pero a ese tipo de usuario que no es curioso, que simplemente quiere, porque eso hay una cosa que en Linux tenemos que darnos cuenta. Hay usuarios que utilizan el ordenador como herramienta. Lo abren, trabajan y lo cierran. No quiero saber nada más. Y lo que quiero es que
Efectivamente.
cuando abra el ordenador, la herramienta funcione. Que eso lo puede hacer con Linux perfectamente, pero tienes que enseñárselo. Entonces, el problema es que el de bienes de Mac abre el portátil, hace la herramienta, ve cómo se hace y lo quita. Yo ahora mismo le puedo enseñar mi escritorio, y mi escritorio lo modifiqué viendo un vídeo y tiene la barrita abajo típica de Mac, tiene unos cambios de colores y está chulo. O sea, eso es vistoso. Pues tú puedes enseñarle eso. El problema es que cuando alguien quiere pregunta por Linux, empieza a soltar, aunque quede peyorativo, pero es que así un discursito de GNU Linux, de software libre, del código fuente. Y habrá gente, ese perfil de usuario, que le puede interesar. Y esa es la gran cantera de usuarios que tenemos ahora. Gente curiosa, gente que le gusta cacharrear, gente que a lo mejor está harto del Windows o de Mac. Pero el problema es que la gran mayoría de usuarios, ¿por qué? A ver, es que es muy fácil. ¿Por qué ha subido Mac tanto de usuarios? Ha
Porque
subido
es fácil.
porque ha habido un cambio de estrategia, pero antes no era fácil. Antes el Mac, es que la gente no se acuerda, pero los Mac eran el ordenador de los productores de música y de los diseñadores gráficos. Te costaban un pastón y lo utilizaban solo ellos. Hubo un cambio muy grande que dijo, ah, bueno, ahora va a ser un ordenador para todos. Que lo único límite que tiene es el precio. Y de hecho hay mucha gente que realmente no le hace falta un Mac y se lo compra. Y con esa subida de precio. Porque también, yo también recomiendo muchas veces cuando viene un usuario nuevo de Linux y dice, ¿tú quieres un Linux? Sí, pues cómprate un hardware para Linux. Si te vas a comprar un Mac que te vale 1.000 y pico euros, ¿por qué no te compras un Linux que vale 700 euros? Claro, el problema es que mucha gente también tenemos el fallo de reutilizar los equipos. Equipos que están diseñados para otros sistemas. Que sí, que con el tiempo cada vez hay más hardware compatible, pero te da problemas. Yo me compré un portátil, un Huawei, y no le funcionaba la tarjeta de sonido.
Pues
No le
precisamente
funcionaba.
Huawei, he estado viendo algunos canales y, por ejemplo, con Linux Mint le va absolutamente todo, hasta la pantalla táctil
No, no,
que
no,
tiene.
ese era un MateBook de 15 y no funciona. Además, que lo vi en los foros y en los foros de Huawei decía ese portátil para Windows. Ahora sí, ahora está mejorando y los drivers sí más o menos funcionan decentemente, pero cuando yo lo compré hace 2 años no tiraba la tarjeta de ese fallo mío porque tenía que haber investigado. Entonces, creo que debemos cambiar mucho la mentalidad los usuarios de Linux. Si sí queremos que esos usuarios entren en Linux. Yo personalmente me gustaría que entraran porque eso significa más cuota de mercado, más cuota de mercado. Y cuando digo cuota de mercado, no digo un 4% o un 5%, digo como tiene un Mac, como son los de Apple, que son un 20% a lo mejor, que es cuando realmente ahí vamos a sufrir un cambio si llegamos a ya de driver, de Nvidia, por ejemplo, haría las cosas bien, porque Nvidia con un 15% de cuota de usuario, ya te digo yo que se pondría las pilas, bastante más. Sí, porque claro, con un 3 o con un 4, pues dice, pues mira, me da igual. Yo ya me forro con la IA. ¿Para qué quiero yo complicarme la vida? Y esas son las cosas que mucha gente, cuando yo hago algunas encuestas y pregunto, me sorprende mucho de la respuesta de la gente, porque tiene una mentalidad de comunidad todavía un poco cerrada de Linux y que no entiende que hay otra gente que ni es curiosa, ni le gusta el cacharreo. Pero que el Linux le funciona, le puede servir perfectamente. O sea, yo reconozco, yo tengo que decir, yo los tres sistemas operativos, Mac, Windows y Linux, para mí son muy buenos los tres. Que cada uno escoja uno u otro, generalmente yo creo que ya es por gusto. O sea, técnicamente no creo que un sistema sea mejor que otro, sea demostrable, o sea, que me diga, este es mejor. Yo creo que eso para mí no existe. Si nos ponemos en casos ya no técnicos, pues cada uno puede escoger el que quiera. Pero yo creo que lo mismo que haces con Linux lo puedes hacer con Windows, o lo puedes hacer trabajar, me refiero, o con Mac. Pero yo creo que cuando escojamos un sistema lo cogemos ya por otro tipo de gustos o requisitos, pero no creo que porque técnicamente sea uno mejor que otro. Perdón.
Tranquilo, estamos en la época con las alergias y los resfriados.
Yo soy alérgico, lo que pasa es que tengo que beber agua porque si no, dentro de nada me quedo ya
ronco. Normal.
Así que, y otra cosa que quería comentar, vamos a ver. Y esto es algo que siempre he opinado yo, que yo soy siempre opino de esto, y es la monetización en el mundo de Linux. ¿La gente apoya el Linux?
Muy poco.
¿Jaime?
Yo no te sé decir porque a mí ni gano dinero en Instagram, ni gano dinero en YouTube, ni gano dinero en nada. Entonces, a mí no, para mí no es esa la el principal objetivo, que en el futuro espero que pueda tener algún rendimiento. Ojalá que sí, pero que en principio no es mi principal objetivo y tampoco te sé decir. Es verdad que yo intento apoyar algunos canales. Intento apoyar también haciendo alguna donación en algún sistema operativo, pero eso es que al final depende de cada uno. Y yo te digo que eso es un poco idea, mentalidad o lo que quieras. En ese sentido, es que hay un tema que ha comentado antes Carles, que ha dicho que no le parece bien que se simplifique el tema de Linux con el tema de que es gratis. Pero no te digo que se simplifique en ese sentido, pero lo que sí que tendría que saber mucha gente, a lo mejor, es que si tú compras un portátil o un PC o un lo que sea, es verdad que si lo quieres para jugar, para una cosa muy específica, quizá no. Pero como ha dicho José, para trabajar, para el correo, navegadores, documentación, tal, que es el 80%, 90% de los trabajos del mundo, de este país y del mundo, programación incluso tal, incluso programación yo creo que sería mejor, te ahorrarías los ciento y pico euros de licencia de un Windows y además te lo puedes instalar las veces que quieras. Pero no solo eso, si es que además te puedes instalar el sistema operativo con el sabor que más te guste. O sea, es que tienes una variedad tan grande de sistemas operativos dentro del mismo sistema operativo. O sea, tienes tantos sabores, tanta diferencia entre unos y otros y puedes probar lo que ha dicho antes José. A mí esto no me funcionaba con el Mate. No sé si solamente con ese sistema, esa distribución. A lo mejor con otra distribución, dice ahora Carles, que con Linux Mint estaba mucho más optimizado. Es que a lo mejor todo también es probar. Es verdad que tienes que trabajar más, te toca estudiar un poquito a lo mejor alternativas, pero es que también que piense la gente que ahorrarse 100, 150 euros cada vez que se compra un ordenador y además dejarte el ordenador como te gusta, con la imagen que te gusta, lo que ha dicho José antes, él se deja la barrita abajo como tipo a lo mejor Mac o con unos colores de no sé qué, con un tal, puedes dejártelo a tu gusto. Es que además es que con Windows o te instalas programas que a saber de dónde son, a saber quién los ha desarrollado, y estás modificando cosas de Windows que ellos en principio no te dejan modificar, luego estás ya haciendo una trampa dentro de Windows que a saber lo que te pueden estar metiendo. En cambio, en Linux, la comunidad normalmente ofrece las aplicaciones de forma gratuita o de forma libre para que tú lo puedas instalar, probar, si te gusta, si quieres apoyar, que es lo que es la idea también de este software libre, pero haciendo las modificaciones incluso que a ti te puedan resultar mejores y que puedas tener algo como lo que más te guste a ti. No sé, vamos, es que, no sé, me parece que no es reducirlo solo a lo gratuito, pero es una de las tantas ventajas que tiene Linux y que creo que sí que hay que decirlo, que una de las ventajas que tiene es que es gratis y ya está, y que tú puedes instalar la distribución que quieras y la que más te guste y que a lo mejor unas te pueden servir para unos temas y otras te pueden servir para otros. Y en el mismo portátil puedes tener, o en el mismo PC, puedes tener dos distribuciones, una para hacer edición de vídeo y de tal, y otra para, no sé, escuchar música o no sé.
Perdón. Un inciso sobre este tema. Me parece genial que se pueda instalar gratis. De hecho, hay para gente, sobre todo mayor, gente que utiliza el ordenador pues para ver sus recetas, ver cuatro vídeos en YouTube y ver a sus nietos, creo que es el sistema ideal. De hecho, yo sí que creo que Linux es mejor, GNU Linux es mejor sistema operativo que Windows, técnicamente. Creo que está mucho mejor construido, mejor bien, y más bien hecho. ¿Qué más? A ver, que se me ha ido la cabeza por un momento.
Es que me gusta apuntar. Yo me suelo apuntar sí, en un cuaderno. Yo soy muy de cuadernos y sigo apuntando.
Sí, y debería haberlo hecho así. A ver, has comentado el tema de la personalización, los escritorios y las distribuciones, que para mí es una de las grandezas de Linux. Lo que es el poder elegir la distribución que más adapte a tu equipo y el escritorio. Pero ahí está el problema. A la gente que viene de a pie y no conoce eso, le intimida mucho. Y ahora que tengo que elegir, ¿por dónde, por qué tengo que elegir eso? Mucha gente no, la gente de a pie no va directamente a instalarse ellos el Windows de turno. Se va al técnico informático y le dice, arréglame el ordenador. Y entonces le reinstala el Windows porque tiene una de infecciones que es terrible. Y hay gente, y de hecho hay casos que he podido conocer, de clientes que han ido a algunos otros técnicos y le han dicho, mira, pues he oído hablar algo de eso, del Linux ese, que no sé lo que es. Eso se lo instaló y ¿qué tal le iría? Y el técnico informático decirle, olvídate de eso porque es una complicación. Esos son todos jaleos, eso es un sistema operativo para profesionales y para hacer trabajos a lo grande. Y lo único que te va a dar es problemas, posiblemente, y vas a tener que estar trayéndome el ordenador cada 15 días. Cuando no es realmente así. Pensemos una cosa, mucha gente no sabe instalarse un sistema operativo y recurre a los técnicos. El problema es ese, si la gente supiera instalarse un sistema operativo y tuviese más habilidad, porque ahora voy a comentar otra cosa, hay una falta de educación tecnológica muy, muy grave. No sé si eso es a nivel mundial, pero por lo menos en este país la veo. Hace falta mucha educación. La gente utiliza herramientas y no sabe cómo las está utilizando. Utiliza un ordenador y se mete en cualquier sitio porque no lo sabe. Le da exactamente igual su privacidad y cuando le dices, sí, ¿por qué te metes aquí y haces esto? Ah, no sé qué, pero no te estás dando cuenta que estás metiéndote esto y estás metiendo tus datos. Ah, eso a mí me da igual, yo son cuatro fotos y no sé cuántos. Y si no hay educación, creo que tampoco vamos a crecer. Hace falta crecer y sobre todo intentar que se enseñe Linux en las escuelas, sobre todo los niños que aprendan a manejarse con software libre para de cara a un futuro poder tener una cuota de mercado mayor. Porque si lo conocen, algunos sí que van a querer utilizarlo.
Sí, una cosa sí, que quería comentar a los dos. Lo he apuntado porque si no se me olvida. Vale, es que has dicho el término con el que yo estoy, Jaime, peleado y tengo una campaña para empezar a olvidar un poco el término y es el de gratis. Se abusa el Linux el término gratis. Sí. Y para empezar, ese abuso considera es que no se valora el desarrollo que hay detrás. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que Debian deja de ser gratis y para que la instales, o digamos que tienes que pagar un euro al año. Ya te digo yo que la cantidad de usuarios que se irían de Debian sería tremendo por pagar un euro al año. Y se lo comerían con patatas. Aunque le dijera que ese euro al año sería para el mantenimiento de la infraestructura de Debian, se lo comerían con patatas. Y ese es el gran problema que... Dime.
Si se pirateaba el WhatsApp cuando costaba 89 céntimos claro, al año. Al año.
La pues gente por eso,
se ha acostumbrado a eso.
El problema de Linux es que la palabra gratis se abusa demasiado. Y entonces, hay una frase en un podcast de hace tiempo que escuché, que eran tres personas hablando de Linux, no me acuerdo cómo se llama el podcast. Y dijo uno de ellos una frase que es que se me ha olvidado. A mí lo que me gusta de Linux es su precio, que es gratis. Es verdad que las otras dos personas del podcast se le echó un poco en lo alto. Y dice, hombre, no puedes decir eso. Pero es que esa persona lo dijo. Y yo estoy cansado de que la gente utilice gratis, gratis, gratis. No te puedes imaginar lo poco que se valora cuando se abusa de gratis. Yo, por ejemplo, pongo el caso, en mi caso, yo tengo un canal de Telegram desde el 2016 que ponía aplicaciones de Linux. Más o menos, empezaba pues cada semana, cada día ponía una, después cada tres días. No. La cuestión es que acabé un poco harto porque ese canal tenía 2.000 y pico, 2.500. Y es verdad que yo ponía pues, lo típico, el PayPal y, bueno, no recibía ni una donación. Ponía a lo mejor enlaces de afiliados, que ya ves que los enlaces de afiliados no te cuestan nada, tampoco. Entonces yo me cansé y dije, pues mira, paso. Y lo hice de pago. Cerré el canal y dije, a partir de ahora, quien quiera ver esas aplicaciones que sigo publicando, pues tienes que pagar. Al principio me equivoqué, puse una suscripción mensual, que fue un fallo, y ahora hay que pagar 15 euros por año. Bueno, lo que me cayó, y dije, pero tío, si no quieres pagar, no pagues, pero que claro, no me pongas excusa los 15 euros al año, que son 15 euros. O sea, que no te interesa, no te interesa. Bueno, me dijo gente de que es que tú no puedes hacer eso porque las licencias de las aplicaciones que ponen te lo prohíbe. Otra persona me dijo, es que yo no pago por contenido de Linux. Así, digo, ¿cómo que no pagas por contenido de Linux? Digo, pero por otro, sí, por otro contenido sí, pero por Linux yo no pago. Es que yo veo mal que tú cobres por contenido de Linux. Claro, y te queda.
Y sí, dice, a mí también me lo has dicho.
Pero es, que, sea, pero es que yo es que ha llegado un momento también por comentarios, al final a veces te enzarzas a veces con unos, con otros, tal, y ya llega a la conclusión de que no puedes estar discutiendo con todo el mundo, ni puedes estar peleándote con... Hay gente que tiene su idea y su mentalidad, no la vas a cambiar. O sea, aunque en tu cabeza no quepa esa idea o esa mentalidad, hay que... A ver, no digo respetar a veces obviando a esas personas. Vale, pues acepto lo que dices, pero no te voy a contestar. O sea, hay comentarios, hay situaciones, hay tal que se pueden dar. Pues yo hay cosas que voy a contestar y hay gente que respetuosamente la voy a contestar, gente que directamente no la voy a contestar.
Pero por eso te he dicho que no ha cambiado la comunidad de Linux, porque yo hace 20 años era igual y ahora sigue siendo igual en ese aspecto no ha cambiado, no ha cambiado. Y si he visto otras comunidades que, por ejemplo, el caso que yo pongo, yo cuando era joven, todos mis amigos pirateaban con el emule o la música, o sea, era impresionante, o sea, la gente tenía ordenadores 24 horas al día compartiendo música, había gente que tenía tarrina y tarrina. Sí. Y ahora resulta que la mayoría están pagando Spotify, incluso algunos hasta YouTube Premium. Y yo, la mayoría de la gente que conozco que le gusta la música, porque ojo, si te gusta la música, están pagando Spotify. O sea, gente que tenían ordenadores compartiendo. O sea, he visto, la gente ahora está pagando por ver series y por ver peli, cuando todos no hemos copiado.
Eso demuestra que lo que has dicho de pagar un euro, a lo mejor se le echarían encima al principio mucha gente, pero si ven que la calidad es buena, que incluso se mejora a veces porque, a ver, tú, si consigues pagar a mejores desarrolladores, seguramente tengas un producto mejor, de mejor calidad. Entonces, a ver, también hay que saber lo que ha dicho Carles, el tema de las libertades, el tema de saber si se puede o no se puede hacer, el tema de las licencias, pero si en algún momento hay un desarrollo que, basado en un software libre, tú luego quieres hacer modificaciones y quieres venderlas por tu cuenta, creo que sí que hay una forma de hacerlo, ya véase Red Hat o véase lo que está haciendo la Canonical con Ubuntu Pro. Bueno, ellos dan un servicio premium, una cosa extra, para que la gente que quiera o que tal lo pueda pagar. Y obviamente se entiende que eso será de mejor calidad y tal. Que la gente lo quiere pagar, yo, a ver, lo de Ubuntu Pro y todo eso, a mí es que tampoco me parece mal. Si hay gente que quiere estar con las últimas actualizaciones del último momento, mira, a lo mejor lo que pasa con el XZ, si hubieses tenido el Ubuntu Pro y hubieses actualizado el XZ a la última versión, te hubieses comido un marrón. Pero bueno, o sea, es que eso también...
Perdona, Jaime, pero es que el XZ es el ejemplo claro de que no se apoya, porque él era un voluntario, o sea, el creador, o sea, el mantenedor principal, básicamente metió al pavo ese, no me acuerdo con el nombre chino, lo metió porque él era voluntario, no cobraba y estaba con un estrés hasta arriba. O sea, si esa persona llega a estar cobrando una nómina, seguramente no hubiera aceptado esa aportación. O, además, es que me hace mucha gracia, es que el XZ se descubrió porque un empleado de Microsoft, haciendo sus pruebas rutinarias, detectó un fallo. O sea, al final...
Bueno, no un fallo. Detectó que tardaba 0,5, creo, 0,5 segundos más de lo que tardaba normalmente.
Pero es que es su trabajo es utilizar los procesos. Entonces, precisamente lo de XZ fue el ejemplo de que hace falta apoyar más. Yo hace poco en la newsletter que tengo hice una reflexión que me gustaría que apoyasen mucho más los usuarios más que la empresa, porque lo que no nos damos cuenta es que el desarrollo de Linux ahora mismo está mantenido por empresas. Tú vas a KDE Plasma y un porcentaje grande de los desarrolladores son pagados por empresas que sí, que se dedican al desarrollo de Plasma. Y Genome me imagino que igual. El Linux Mint es el Leblanc, creo que se llama. Básicamente es una persona que tiene un trabajo. O sea, él no se dedica en su rato libre a crear Linux Mint. No, no. Uh-huh. Él tiene un trabajo y parte de esos ingresos lo consigues por Linux Mint, por hardware. Creo que vende hardware también con Linux
Mint. El propio kernel de Linux tiene mucho desarrollo también de, incluso de Microsoft, creo, de Microsoft, de Amazon.
Sí, sí, de Red Hat, o sea, de...
Tienen empresas muy grandes que están detrás también del desarrollo.
El kernel es otro ejemplo de que, como para programar en kernel tienes que tener unos conocimientos muy altos, salvo que seas lo típico de profesor universitario, que tengas más tiempo, digamos, por tu trabajo, te permite, digamos, tener más tiempo, pero una persona con un trabajo normal de administrador de sistema no tiene tiempo libre, o sea, o un programador X de lo que sea no tiene tiempo libre, o sea, o la empresa le paga para que se gaste ese tiempo en desarrollar el kernel, o yo que creo que nos estamos dando cuenta que esto de programar en tiempo libre ya no funciona. Porque ya hemos llegado a una complejidad en los sistemas operativos que te tienes que especializar y tienes que tener una exclusiva. O sea, está muy bien que tú hagas un comando para la consola o un pequeño script de la consola o una herramienta de consola, perfecto, sí. Pero un LibreOffice no se hace de los trabajos en tiempo libre de la gente. Es que hay detrás igual que Firefox es una empresa, o sea, hay detrás una empresa más Mozilla y que tiene una serie de desarrolladores contratados. Es que al final, cuando llega a cierta complejidad, la gente cobra. Dime, Carles, que me enrollo demasiado y querías comentar algo.
Sí, no, lo que acabas de decir, el tema del XI o XZ, que se ha dado por eso, por tener a un voluntario. Es que si se sigue siempre así, yo creo que esto no va a llegar a buen puerto, por mucha voluntad que se ponga. Y yo os digo una cosa, si me cobrasen un euro por utilizar Debian al año, por supuesto que lo pago. Ya no es porque, por ética y por respeto a la gente que está ahí haciendo el trabajo, que es que la gente le da igual. A mí me tiene igual. De todos modos, os digo una cosa, Windows... Nah, prácticamente no lo paga nadie. Se ponen esto del GBG Mall, que sí vale 3 euros como máximo, y tienen pues para varias actualizaciones, porque al final lo que es Windows se ha convertido casi en un rolling release, casi.
Bueno, el Mac OS era de pago hasta hace unos cuantos años, que se hizo gratuito, porque ellos no viven de vender sistema operativo, básicamente.
Y eso, pero a ver, pero hay aún gente que tiene Windows pirateado, el Windows 10. Digo, pero al menos, yo siempre digo, ponte una licencia de 3 euros de Levi, de esta SOEM, al menos ponte eso. ¿Para qué? Para eso no, da igual, ¿para qué me voy a gastar dinero? El tema es eso, y el tema es el ejemplo que he puesto hace un momento. Cuando WhatsApp dijo que pasaba a ser de pago, que se pagaría 89 céntimos al año, la gente me venía para que le piratease el WhatsApp para no pagar 89 céntimos de euro, que era lo que equivalía más o menos a un dólar. Creo que tenemos que cambiar la mentalidad de la gente y creo que vamos a tener que pelear mucho con eso porque la gente no está dispuesta. Sí que es verdad que ahora están las plataformas de streaming, pero creo que eso se va a terminar en un tiempo porque cada vez son más caras y la gente está dispuesta hasta pagar hasta un punto. Y la gente volverá al emule, volverá al no sé cuántos y volverá a otras cosas y se va a volver a lo mismo si se abusa también de los precios. El problema está también en los precios abusivos.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que hay una cosa que tiene la plataforma de streaming, es la comodidad. O sea, no tienes que buscar por internet. Yo alguna vez he buscado alguna película para mi hijo y he dicho, paso de buscarla. Porque entre que es complicado encontrarla, y después que no sabes lo que te estás descargando muchas veces, que algunas veces te lleva una sorpresa.
Hoy en día yo, ya ha mejorado eso mucho, se ve.
Yo es que ya hace mucho que descargo casi nada de películas de cosas que no descargo. Torrent yo, por ejemplo, ya prácticamente no utilizo. O sea, que prácticamente no, que no utilizo por la comodidad. Al final, yo, por ejemplo, solo tengo Amazon Prime. Y con Amazon Prime tengo suficiente. Alguna vez, alguna serie que está en otra plataforma, pues la consigo por otros métodos, pero realmente ya es que no, es que la comodidad, es verdad que lo que tú dices, llega un momento en que no puedes tener nada más que una plataforma, o sea, yo tener dos o tres plataformas no puedes pagarla al mes, por lo que tú dices, cada vez están subiendo más, Y encima antes tú podías compartir todo eso, la cuenta y todo, que creo que eso está cada vez más complicado.
No, se puede, pero tienes que pagar más.
Lo que quieren. Ah, vale.
Vale. Sí.
Pero yo creo que es la comodidad. Yo sí creo que va a haber tarde o temprano la gente a base de palos, digamos, tipo XZ, se va a dar cuenta de que las cosas cuestan, tienen un valor y cuestan dinero. Y que sí, que el Linux es gratis, que lo puede instalar, pero detrás hay un trabajo que más o menos hay que apoyar. Tengo que decir que esto lo hablé hace poco. Yo hace poco utilizo una distribución de Linux que se llama Cuerdos, que está, que la hacen dos personas, dos chavales jóvenes más o menos, dos estudiantes creo, y me gustó mucho. Está basada en Debian y tiene un escritorio Tiling y está bastante currada. Y le pedí, digo, mira, estoy utilizando vuestro distro, me gusta, la voy a tener, oye, ¿dónde puedo donar? Y me sorprendió porque la respuesta fue, ah, nosotros no tenemos nada para donar. Digo, ¿pero por qué? Ah, porque no queremos. Digo, ya, pero esto es un trabajo que vosotros estáis haciendo y debería. Pues no tienen sistema de donación y no quieren que nadie le done. Y eso pasa con muchas más aplicaciones que te encuentras. Y digo, ¿pero por qué? Si alguien quiere apoyarte, que pues nada, que no quieren apoyo. Digo, pero sí, es que me parece un poco absurdo. Y te lo encuentras en muchas aplicaciones. Sí. Y no entiendo por qué. O sea, ¿qué te molesta poner un enlace o algo para apoyarte? No digo que a lo mejor no consigas mucho, pero menos que nada.
Sí, sí.
Pues, y me sigue sorprendiendo.
Es que la gente no valora su tiempo y su trabajo, ¿se ve?
Exactamente. Es que se creen que el tiempo es como YouTube. Yo siempre me da mucho coraje porque dice, es que el usuario no paga en YouTube. No, perdona, no pagas dinero. Pagas con otras cosas. Mm-hmm. O sea, pagas con tus datos, pagas con tus gustos, pagas con mucha publicidad. No pagas dinero, claro. Evidentemente.
Exacto.
Pero estás pagando. Mm-hmm. Lo que pasa es que la gente, todo lo que no sea dinero, es gratis. O sea, tiempo, esfuerzo, tus datos, les da igual, pero estás pagando, básicamente.
Sí.
La gente, y sobre todo la gente que viene de nuestras comunidades, yo por fortuna tengo 6 o 7 suscriptores, mejor dicho, sponsors, a lo cual se lo agradezco muchísimo, porque queráis o no, esa pequeña donación que puedan dar, pues siempre vale para algo y siempre ayuda. Aparte también es una ayuda un poco moral, pero mucha gente, yo hago encuestas en mi canal y la gente está obsesionada y está preconcebida ya desde el inicio que esto es gratis y tiene que ser gratis y tiene que funcionar gratis y que no van a dar un céntimo. ¿Por qué? Porque es gratis. Es más, porque sería mentir. Hay gente que me ha comentado esto de que le instale Linux y le he dicho, vale, pues perfectamente, ¿qué distribución quieres que te ponga? Ah, eso tú sabrás. Y dice, y le digo, bueno, pues si paso a eso, te voy a... Y el precio, pues es X dinero. Ah, pero ¿que me lo vas a cobrar? No dice que esto de Linux es gratis. Digo, claro. Sí, la distribución es gratis, pero ¿mi trabajo qué? Ah, es que como si es gratis, entonces ¿para qué te tengo que pagar? Yo digo, porque no estás pagando la distribución, estás pagando mi trabajo. Ah, no, exacto. Entonces no quiero nada.
Yo te comento, en las últimas 24 H24 les que dije que era de LATAM, participó una persona, no sé si lo conocéis, que se llama Ricky Lino. Es una persona que sobre todo está en Mastodon, en Fediverse, es una persona que apoya mucho el software libre y que él es sobre todo todo lo que sea software libre, las distribuciones libres. Y él vive en Argentina y él vive de patrocinio, de asesoramiento, de formaciones. O sea, él vive de Linux. Y uno de los trabajos que hace es instalar Linux. Claro, él va a la casa de la persona a instalarle Linux y me contó que más de una vez tenía que ir a lo mejor coger el coche a 30 kilómetros e instalarle Linux. ¿Vale? Le dijo que sí, que se lo instalaba y lo que le pasó a Carles, son tantos. Ah, pero no era gratis. Y dice, ya, pero es que tengo que ir en coche hasta allí. Y no lo entendían, o sea, era...
Pero no solo en coche, porque no solo es el desplazamiento, es que al final tú tienes que cobrar por mano de obra. Es que igual que si viene el de la caldera y solamente le da una rueda para que funcione la caldera. Sí, pero es que sabe la rueda que tiene que tocar para la caldera, porque la rueda estaba ahí y él no ha hecho nada, ni se ha gastado un dinero en tal, pero él sabe la rueda que tiene que tocar, o sea, tiene que pagar... ese conocimiento de la persona también que le está O sea, a mí es que ese tipo de cosas no, no, bueno, no sé.
Eso se llama, y lo voy a decir muy claro aquí, tener la cara muy dura. Tener la cara muy dura. Y es querer aprovecharse del conocimiento de alguien y de la buena voluntad y no querer apoyar, pues, un trabajo que se hace. Prácticamente lo podríamos decir, casi es robar. Así lo digo de claro. Y puede que mucha gente se esté llevando las manos a la cabeza de lo que estoy diciendo, pero pienso que es así. Y creo que se debe de apoyar más económicamente a los proyectos de software libre, porque si no, muchos van a terminar desapareciendo. Pero a la gente le da igual. Si mi distribución desaparece, pues bueno, yo me instalaré otra. ¿Para qué? Mientras no tenga que gastarme dinero.
Yo, por ejemplo, cuando hace un par de años, como he comentado, tenía un canal de Telegram que ponía aplicaciones de Linux y me dio, pues, como ya tenía mucho, llevaba ya muchos años, pues tenía muchas aplicaciones de Linux. Y digo, bueno, pues voy a coger toda esta aplicación de Linux a ver si la puedo hacer en una base de datos o en otro formato.
Claro.
Y me dio por revisitar las primeras aplicaciones de Linux que publiqué, que yo empecé, creo que fue en 2016. Bueno, pues de las primeras 60 aplicaciones de Linux, no te estoy exagerando, como unas 30 y pico, ya habían desaparecido. Claro. No había, claro, eran de 2016, pero me sorprendió. O sea, habían desaparecido. No sé por qué, pero me imagino que una de las razones es que los creadores a lo mejor no podían mantener las aplicaciones, ¿verdad? Porque casi todas eran libres. Yo. Pero es que la gente tiene que cambiar esa mentalidad. Y claro, y a mí me hace mucha gracia porque yo repito esto muchas veces en las charlas, que hay que apoyar más, que hay que apoyar económicamente más. Pero al final me escuchan cuatro gatos.
La gente pasa.
Si le llega, olímpicamente. Si le llega a alguien, al final, si le llega el mensaje a alguien y ese alguien lo absorbe con la idea de, joder, que es que realmente apoyando a la comunidad de Linuxera, la Linuxtuber o cualquiera que haga cualquier desarrollo en el sentido de software libre, se va a tener un material, un software, unas herramientas de mucha mejor calidad. Si lo entiende, imagínate que lo entiende un 10%, un 5% de las personas a las que estás llegando, y esa persona la puede transmitir a otras dos o tres personas y se puede transmitir un poquito más el mensaje, al final es educación, creo que es educación, sí. que se va consiguiendo. O sea, bueno, pues se consigue, algo se consigue. Yo creo que siempre que se repite nunca está de más y siempre ayuda.
Sí, pero Jaime, perdona, ¿pero de verdad creéis que la gente, tanto Linuxtuber o como general la comunidad de Linux, promociona suficientemente eso de que hay que apoyar económicamente? Porque yo no lo escucho tanto. O sea, yo por ejemplo...
No lo he dicho nunca en mis canales ni en mis tal, pero es verdad que a lo mejor me parece normal que se diga y que se comente. Y ahora que lo estamos diciendo, me parece que es una de las cosas que voy a empezar a incluir en mis vídeos porque me parece de lo más normal, vamos.
Porque yo pongo el ejemplo de Spotify y por ejemplo, se me ha olvidado, Netflix. Spotify y Netflix ahora mismo están donde están porque evidentemente ellos son empresas, hicieron campañas de marketing bestiales, o sea, pero bestiales. Claro, eso en Linux aquí no podemos hacerlo, pero sí podemos alzar la voz y decir, oye, mira, que hay que apoyar. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo que reconocer que el único que lo escucho bastante regularmente es esta persona que te he dicho que es Ricky Linux, que él, claro, vive de eso. Él cada X tiempo en sus redes sociales, sobre todo en Mastodon, va anunciando, va explicando una y otra vez y una y otra vez. Pero claro, él vive de eso. O sea, es normal,
claro,
que él tenga que promocionar que la gente le apoye, porque lo dice, porque además ahora en Argentina, que lo están pasando bastante mal, pues más. Pero yo veo que poco se dice. Personalmente, también mejor, poco. Muy...
También es a lo mejor un tema de educación de marketing, porque es verdad que nosotros tampoco tenemos, en general en España, ni educación financiera, ni educación de marketing, ni nada. Yo lo he hablado muchas veces con gente con el que he hecho alguna vez algún vídeo, porque a veces hago alguna colaboración, pues precisamente pasa alguna instalación o una pruebas de Docker o no sé qué, y siempre comentamos lo mismo de me cuesta muchísimo decirle a la gente que me siga, decirle a la gente que me apoye, decirle a la gente, es que se me olvida, es que yo estoy como hablando con alguien y estás transmitiendo el mensaje que quieres decir, y a mí el decir, si te ha gustado o si te está gustando el vídeo, sígueme o puedes apoyarme o apoya esta herramienta en tal y cual. Es que es una cosa que directamente no nos sale. ¿Perdona?
Te lo tienes que hacer como una muletilla, si no,
claro,
no te va a salir nunca.
Pero porque parece que le estás pidiendo dinero a la gente y realmente lo que único que estás haciendo es pues solicitar un apoyo, pero...
No es algo feo lo que estás haciendo, la verdad. Yo creo que es más, yo apoyo a canales, he hecho alguna donación porque creo que es por ética, más que nada, por ética y por respeto al trabajo que han hecho. Igual no es una donación que podamos decir muy generosa, pero bueno, intento pues al menos lo que puede, lo que se puede, porque a veces no se puede más. Tengo la fortuna, como he dicho, de tener en mi canal 7 sponsors, a los cuales se lo agradezco muchísimo. Y la verdad es que ayuda muchísimo. Y aparte, ya te digo, ya moralmente también decir, ojo, aquí tienes una persona que está dando parte de su esfuerzo, de su trabajo, porque le ha gustado lo que has hecho. Y dices, wow, eso te ayuda, pues también te da un impulso a crear más y seguir haciendo más cosas.
Sí.
Y sobre todo para el software libre creo que es imprescindible que se apoye más económicamente. Si no, terminarán muchos proyectos terminando desapareciendo. Y la gente tiene que coger conciencia.
Sí.
Bueno, vamos a ir finalizando y me gustaría hacer una pregunta típica que yo hago en otros proyectos que tengo de entrevista y me gustaría utilizarla con vosotros. Vamos a empezar con Jaime. Bien. Jaime, ¿qué mejoraría de Linux? ¿Qué eliminarías de Linux? ¿Qué modificarías y qué dejarías como igual? Como está ahora mismo.
A ver, ¿qué mejoraría?
Bueno, pues... perdona, Carles, esta pregunta te la voy a repetir después a ti. Digo, sí, porque sí, tú sí. Vas a tener...
Ya estoy llenándole.
Pues...
A ver, ¿qué mejoraría?
Vale. Por ejemplo, una de las cosas que sí que he visto durante los últimos años en el tema de Linux es... el tema de la instalación, que como bien habéis dicho, muchas veces no es tan sencillo. Incluso, por ejemplo, Debian, la instalación de Debian, o bueno, ya no me estoy yendo ni a Arch, porque Arch ya es como otra cosa. Pero aunque va por pantallas tipo Dialog, es un poco complicado a veces seguir todas las pantallas y todo eso. Ahora, con Calamares, con otras aplicaciones de instalación de distribuciones, la verdad es que se están mejorando muchísimo y es que cada vez es más un siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, una de las cosas que para mí siempre ha sido como un hándicap de Linux era el tema de la instalación y es que ese hándicap está desapareciendo gracias a ese tipo de cosas. Eso es que mejoraría. ¿Qué eliminaría? ¿Me has dicho, José? Perdona. ¿José?
Sí. Ah, ¿qué eliminaría?
Es, ¿qué mejoraría? ¿Qué eliminaría?
Hola.
Sí.
¿Qué modificaría? ¿Y qué dejarías como igual? Como está ahora mismo, que no tocarías nada.
A ver, vale. Me voy a ir a qué no modificaría. Lo que no modificaría
no,
es...
Que lo dejaría igual, te refieres, ¿no?
O sea, ¿qué modificaría y qué no modificaría? Es que...
No, ¿qué modificaría y qué dejaría igual? O sea, ¿qué no tocarías de Linux, que lo dejarías como está? ¿Y qué es lo que te gustaría mejorarlo para modificarlo, evidentemente? Vamos a cambiarlo claro. Por mejorarlo. ¿Qué mejor...? Es que se me olvidó una pregunta.
Lo único que mejoraría...
¿Qué añadiría? Perdona, es que me he equivocado. Perdona, fallo mío. Espérate, te explico. Sería, ¿qué añadirías?
Sí.
¿Qué eliminarías? ¿Qué modificarías? ¿Sí? ¿Y qué dejarías como igual? Perdona, es que me he equivocado en la pregunta.
Vale, pues a lo mejor lo que he comentado antes en lo referente a las instalaciones, intentaría facilitar lo máximo posible que todas las distribuciones tuviesen algún tipo de sistema de instalación parecido. Porque prácticamente la base de lo que es Linux es igual y tener que saber cómo se instala una distribución por un lado, otra distribución por otro lado, cuando al final lo que vas a tener es un producto que sí, que es verdad que son distribuciones diferentes, pero el producto es Linux con una capa por encima. Entonces, si vas a tener lo mismo, realmente no creo que tuviese que, no, no tiene mucho sentido el tema de que cada uno vaya por su cuenta con el tema de las instalaciones. ¿Qué modificaría? Pues que todas las distribuciones de Linux tuviesen una instalación similar, de una vista similar y que sea lo más homogénea posible. ¿Qué eliminaría? El que eliminaría, pues, a ver.
Como diga
voy a decir, iba a decir Ubuntu, pero no voy a decir Ubuntu. A ver, no es que elimine Ubuntu, me parece que Ubuntu ha hecho una de las mejores aportaciones que ha habido para Linux, sobre todo para captación de nuevos usuarios, te digo, de la historia de Linux. Vamos, yo creo que prácticamente la gran mayoría de personas que se han cambiado de otras distribuciones a Linux ha sido gracias a Ubuntu. Pero es verdad que están tomando una deriva que a mí el tema de Canonical se les está yendo un poco la pinza y, bueno, si pudiese eliminar, pues eliminaría Snap, por decirlo así un poco solo por quedándome con una cosa. Es verdad que luego tiene cosas buenas Snap, porque es como una empaquetación de aplicaciones que la tienes como todo muy en una cajita que no sale de ahí y tal. Lo que pasa es que una aplicación que a lo mejor son 2 o 3 megas, tengas que instalar todas las dependencias, a todo el bloque de dependencias y todo en un mismo bloque, pues, hombre, me parece que al final es como complicar un poco las cosas. Que es verdad que para el usuario medio es darle a la tienda de Ubuntu, instalar esta aplicación y funciona, vale. Pero, bueno, a mí, por ejemplo, en ese sentido, no me gusta del todo el tema de Snap. ¿Y qué modificaría?
¿Qué dejarías como está? O sea, ¿qué no tocaría de Linux?
Lo que no tocaría de Linux es que, gracias a Dios, tenemos una variedad enorme de distribuciones y de entornos de escritorio y de aplicaciones que nos da para elegir. O sea, gracias a todo eso, lo que podemos tener es, tú y yo podemos tener la misma distribución y pueden no parecerse en absolutamente nada. O sea, porque tenemos tanta variedad de aplicaciones, de imágenes, de entornos de escritorio, de iconos, de que te da esa libertad de dejar, esa personalización de que lo puedes dejar a tu gusto completamente, con las aplicaciones que a ti te gustan, con la imagen que a ti te gusta. Es que son cosas que no puedes tener a lo mejor en todas las distribuciones. O sea, en todos los sistemas operativos.
Vale. Vale. A ver, momento que están y ahora le paso la pregunta.
Sí.
Espérate, Carles, te lo voy a hacer de una en una para que no sea... dime, Carles.
Es que, si me permitís, me voy a levantar solo un minuto.
Ah, vale, sin problema.
Un minuto y vuelvo en un minuto, si me perdonáis, es que tengo que
hacerlo obligatoriamente. Vale, bueno, Jaime, hay una cosa en tu respuesta que me ha resultado curioso, porque has dicho que no cambiaría la variedad, pero por otro lado has dicho que quitaría... que no hubiera variedad en instalaciones, o sea, que todas las instalaciones fueran iguales, pero te gusta la variedad. ¿No es un poco contraproducente?
Ah, es que me parece que no tiene nada que ver lo que es la parte de la instalación. Por ejemplo, lo que he comentado de Calamares como sistema de instalación, me parece que está súper trabajado, sencillo para las personas. No sé si fue... Ahora mismo no recuerdo bien qué distribución fue, pero que fue como un siguiente, incluso con la parte de los entornos de escritorio, que te ponía un pequeño resumen de cada uno de los entornos de escritorio que podías instalar. O sea, era como, te lo dejaba todo tan, tan fácil la instalación, con una pequeña imagen de cómo iba a quedar, de todo. O sea, es una instalación tan sencilla que todas, creo, o sea, a ver, que cada uno puede hacer lo que quiera, pero creo que si fuese todo más homogéneo a la hora de instalar, creo que sería mejor. Pero luego, lo que es la distribución, de tener variedad de distribuciones, a mí eso me parece perfecto porque, lo que te he comentado, tienes variedad de personalización de tu producto final.
Pero la variedad de distribuciones también implica que la gente también se curre sus propios instaladores, simple, por técnicamente. Entonces, claro, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero...
Si yo es por facilitar, por facilitar a la gente, no por...
Ya, pero el problema de la variedad es que la variedad implica ventaja y desventaja. Y la variedad implica que la gente haga cosas diferentes. Entonces, y entre ellos pueda hacer su propio instalador. Eso sumado a que el código fuente está disponible, con lo claro, ¿cómo vas a limitar teniendo el código. Claro, yo es que este debate siempre lo he tenido porque yo estoy a favor de la variedad, pero es que la variedad implica lo que tú dices, o sea, variedad de sistemas operativos, de distribuciones, variedad de gestores de paquetes, variedad de escritorio. Claro, para evitar eso tendrías que hacer un Windows o un Mac y no dejar el código fuente disponible. Pero si tú dejas el código fuente disponible, no me puedes permitir que yo coja ese código fuente y haga una variante. De hecho, de Calamares seguramente que en un futuro a lo mejor salen diferentes versiones de Calamares.
Por supuesto,
eso seguro. También. Bueno, voy a seguir con Carles, que ya ha vuelto. Carles, claro, te lo voy a decir pregunta por pregunta para que no... Es que me he hecho un lío antes, ¿vale? Así que la primera es, ¿qué añadiría Linux?
¿Qué añadiría? Pues añadiría la posibilidad de que funcionase mucho más hardware en el sistema operativo y programas que puedan ser mejores para el uso profesional.
¿Qué eliminaría?
¿Qué eliminaría? Pues la obligatoriedad de tener que utilizar para algunas funciones la terminal cuando se pueden hacer de forma más intuitiva, de una forma más gráfica.
¿Y ahora qué mejoraría o modificaría?
¿Qué mejoraría? No sé si me he liado. ¿Qué mejoraría?
Claro, añadir me refiero a algo que no tenía Linux, que tú lo añades, pero mejorar es que algo que tiene Linux, no sé si me he explicado la diferencia entre las dos preguntas.
Mejoraría, pues, lo que es la compatibilidad con algún hardware, pero a día de hoy, por fortuna, el hardware es más compatible. Mejoraría pues, la compatibilidad, por ejemplo, con gráficas NVIDIA y sobre todo con Wayland.
Eso sería casi añadirlo. Porque... Bueno, ¿y qué dejarías como está el Linux?
El sistema operativo. Creo que es un sistema operativo que es muy válido. Creo que es mejor que, por ejemplo, Windows, técnicamente, y que macOS. Y creo que si se hiciesen más esfuerzos y se aportase mucho más, pues sobre todo crecería mucho más. Y creo que sería muy importante que se mejorase la difusión del sistema operativo y la promoción del mismo.
Sí, en temas de marketing eso es algo que tenemos principal. Que aprender mucho todos sí. Y las distribuciones las primeras.
Si
que
me permites dime. 30 segundos, un inciso. No sé si Canonical y lo que es Red Hat aportarán mucho y harán publicidad, pero también se podría mojar más y hacer campañas publicitarias tipo macOS o Microsoft en Windows, a ver si ellos impulsan un poquitín más, a ver si el sistema operativo crece más.
Claro, pero ese problema, claro, es que Red Hat y, bueno, Canonical no sé, pero Red Hat es que está, hace mucho marketing, pero en el mercado empresarial.
Claro. Yeah.
Que deberían es donde... no, tienen Fedora.
Sí,
supuesto. Claro. Pero Fedora, no pero Fedora... De ella. No, Fedora no tiene promoción porque no tiene recursos. Es que al final volvemos a... Porque claro, la pregunta... Porque programadores en software libre hay mucho. Administrador de sistema hay mucho, a patadas. De seguridad hay mucho. Pero gente de marketing voluntaria que quiera hacer promociones...
Está complicado.
Buen pastel.
No creo que haya. Claro, entonces... hay muchas... Por ejemplo, otro fallo que también tiene Linux es diseñadores. O sea... diseñadores de interfaz, diseño, ¿cómo se llama? UX, UI.
Sí.
Eso la mayoría, porque esos no son voluntarios, o sea, general, claro. Como no son del ámbito de Linux, o le pagas, o... y eso se nota mucho. Audacity, claro. Siempre que lo arranco para grabar un podcast, digo yo, digo, la de años que lleva y todavía sí,
no ha cambiado nada ya. Pero funciona muy bien.
Bueno, sí, yo sigo utilizándolo. Bueno, ya un poco tarde, muchísimas gracias a los dos por participar y mantener hasta esta hora. Y ya lo último, que cada uno pues hiciera promoción de sus proyectos. Así que si quieres empezar tú, Carles, ¿dónde te podemos localizar?
Sí, pues principalmente aquí en YouTube, buscándome como de Windows a Linux. También tengo ahora un podcast que se llama Linux Radio, que está en la gran mayoría de plataformas de podcast, sobre todo la principal es Spotify Podcast. Pero está también en Apple Podcasts, Spreaker, iVoox y iTunes. Y también tengo ahora lo que es el grupo este de TikTok, que también se llama así. Y ahí me podéis encontrar principalmente. En Twitter también me podéis encontrar como de Windows a Linux.
Creo que eres el único Linux Tuber que tienes TikTok, a lo mejor. Porque no conozco ninguno.
Alguno hay más por ahí.
Muy pocos.
No he querido meterme, pero creo que hay que meterse si queremos hacer difusión donde está la gente.
Sí, claro. Bueno, y en tu caso, Jaime, ¿dónde te podemos localizar?
Pues como os he comentado ya, que yo ya he empezado a hacer producción desde el principio. Yo tengo mi canal de Instagram, que es el que con el que empecé todo este tema de redes sociales. Luego hice mi página web, en la que podéis hacer incluso un curso gratuito de www.aprendolinux.com, así de fácil. Y luego, por supuesto, en mi canal de YouTube, Aprendo Linux también. También tengo TikTok, pero mi canal de TikTok fue también un experimento y la verdad es que ha sido como muy. Subí los vídeos que subía como reel en Instagram, los subía en TikTok, pero para mí hay que centrar el tiro y, por ejemplo, lo que estoy haciendo últimamente más es centrarme en el tema de YouTube, que creo que tiene mucha más, mejor difusión también en este sentido. E incluso Instagram lo he estado. Un poco, no lo he abandonado, pero es verdad que lo he dejado un poquito más. Antes hacía dos, tres posts a la semana, ahora hago uno y también gracias a que me ayuda, pues un chico de México que empecé a hablar con él pues no sé si por Discord o por el propio Instagram, que me empezó a decir que me podía ayudar, que él es diseñador gráfico. Y de vez en cuando él me ayuda con algún post, me ayuda a cambiar las miniaturas de YouTube, me ayuda a mejorar la imagen de mi canal. Entonces, pues así vamos mejorando también, gracias a la ayuda que vamos recibiendo de la gente.
Porque en Instagram hay, porque ya TikTok, pero en Instagram hay gente de Linux también.
Pues tengo 3.000 seguidores, o sea que, a ver, tampoco es que sean 300.000, pero hombre, yo veo
No,
gente
no, pero
que.
me refiero a LinuxTuber. Si LinuxTuber también tienen
A ver,
cuenta de Instagram.
Juanjo, por ejemplo, de
Ah,
Linux Errante,
Linux, sí.
tiene su Instagram. Yo le veo que pone post, pero es verdad que tiene muy poca interacción en Instagram.
Vale,
Eh,
vale.
y así de Linux. No sé si alguien más tiene canal de Instagram ahora que lo dices. O
Yo
sea,
no
hay.
conozco ninguno. Yo
Yo
no conozco ninguno.
tengo un canal, yo tengo una cuenta de Instagram que se llama Geeks Televisión, que lo tenía asociado a mi otro canal y ahí estoy subiendo algo también de contenido de este tipo de
Ah,
índole.
vale. Está en todos los sitios.
Es que hay que estar, pues si quieres difundir, hay que estar en todos los sitios.
¿En Fediverse está también? Mastodon
En Mastodon también estoy, como de Windows a Linux, pero el Fediverso. Es que
te cuesta, ¿no?
ahí no está, ahí hay muy poca gente. Yo
Sí.
siempre he dicho que hay que estar donde está la gente, si no,
Claro.
el esfuerzo es en vano.
Eso es una cosa que tengo que mejorar yo. Yo me centro en muy pocos sitios pero es que me cuesta mucho. Sobre todo redes sociales que no conozco. Bueno, y ya por último, para finalizar, recordad que este vídeo, bueno, estará disponible tanto en el canal de YouTube de 24H24L, también estará en Fediverse, lo subiré a lo largo de estos días en la cuenta también que es 24H24L, y también estará en formato podcast con el nombre de 24H24L, que lo puede encontrar en todos los sitios, Spotify, Apple Podcast. Y recordad que tenemos también un canal de Telegram que se llama 24H24L, una cuenta de Twitter que es 24H24L1 y una cuenta de Mastodon que poner 24H24L porque no me acuerdo cuál era el servidor.
Pues carga por ahí.
Sí, ponerlo y no creo que haya muchas con ese nombre. Y así que me despido de vosotros. Muchas gracias a David que ha estado produciendo los directos y me despido
Muchísimas
de todos
gracias.
vosotros. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.